Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión Gerardo Lano en este miércoles 20 de abril de 2022. Vamos a tratar el tema de la eventual falta de capacidad del gobierno de El Salvador para honrar sus compromisos. Me refiero al punto relativo al deterioro, pues, en la calificación de riesgo país, pues, que hacen las clasificadoras internacionales. Pues ha venido en picada la credibilidad que se le da al país, y todo esto tiene repercusiones en las finanzas públicas, y si a su vez, pues, repercute en las finanzas públicas, a la postre y en última instancia, pues genera efectos negativos en el bienestar de la población, porque la falta de recursos, pues precisamente, a menos que el gobierno consiga otra fuente, ya vamos a hablar de eso, pues implica restricciones, pues, en el presupuesto y apremia, en primer lugar, pues salud y educación. Precisamente, vamos a hablar de la perspectiva de las finanzas públicas sobre este deterioro con nuestro colega economista José Luis Magaña, director de la página web del Centro de Investigación Panorama Económico. Chepe Luis, bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Buenas noches, Gerardo. Aquí siempre un gusto acompañar, un gran saludo. Siempre es un placer estar aquí. También un enorme abrazo a los amigos, amigas que nos están del otro lado escuchando.
Muy bien. La cuestión es que este tema, José Luis, hay unos aspectos técnicos. Y quizá valdría la pena, José Luis, un poco ir desmenuzando para que nuestros radioescuchas capten de una mejor manera, pues, en qué consiste primero, ¿verdad?, esa calificación de riesgo, quiénes lo hacen, y luego, pues, contrastar eso con los hechos que han, pues, ocurrido últimamente en ese aspecto, porque estaba revisando, José Luis, y ha habido unas fechas, pues, que han sido incumplidas por el gobierno de El Salvador. En primer lugar está, pues, que para septiembre 15 se anunció el tema de las pensiones. El presidente prometió y no es una cosa que se puede armar a la carrera. Entonces ahí, esa fue la primera promesa incumplida. Y que, como ves, tiene repercusiones en presupuesto, ¿verdad? Siempre incide en las finanzas públicas. Y no es una cosa que tiene que hacerse así a la carrera. Luego, no se concretó el acuerdo con el Fondo Monetario por 1.300 millones. Eso en noviembre pasado, ahí a mediados de noviembre. Bien, después anunciaron que iban a aprobar 20 leyes relativas a la innovación financiera y libertad financiera para el 3 de enero, pero bueno, tampoco. Y además, el paquete incluía 52 leyes para la atracción de inversión extranjera, incluida la emisión de bonos Bitcoin por $1,000 millones. Y más recientemente, ¿verdad?, la misma emisión de bonos Bitcoin que estaba programada, o por lo menos anunciaron, para hacerla a esa emisión entre el 15 y el 20 de marzo. Y hoy, pues, una de las noticias que han ocupado los titulares esta semana, José Luis, ha sido precisamente, pues, que el indicador de bonos de los mercados emergentes, pues, hoy ha alcanzado una cota de 20.44. Ahora bien, José Luis, lo primero es, ¿cuál es el criterio de estos organismos financieros internacionales para descalificar o rebajar la calificación del país, porque preocupa que a escala latinoamericana, pues estamos casi en el sótano. Solo Venezuela está abajo. Y El Salvador, pues estaba antes arriba de Argentina. Y pues, oye, Argentina, por lo menos Argentina va a hacer el acuerdo con el fondo. Entonces, es parecido, ¿verdad, José Luis, a la calificación que hacen los bancos sobre los deudores?
A ver, este indicador, sí. El indicador de bonos emergentes, índice de mercados emergentes, digamos que de entrada parece un poco complejo, ¿verdad?
Sí, porque, sí, pero eso es lo que queremos.
Y entonces vamos a intentar hablarlo un poquito más fácil. Creo que para hablar de ese índice, ¿verdad? De ese indicador, primero, antes de hablar del indicador, sí. Hay que ver una cosa de aquí, ¿verdad? Antes de verlo de allá, hay que verlo de aquí.
¿Cómo no?
Es que aquí, en general, a los gobiernos siempre le falta dinero.
O sí, sea, todo crónico en toda América Latina.
Sí, ¿verdad? Siempre sí. Hay más necesidades de gasto que ingresos.
Claro.
Entonces, los gobiernos necesitan financiarse, necesitan tener deuda para financiar esa parte de costos, de gastos, sí. Que no logran cubrir con los ingresos. Y entonces ahí tienen la deuda. Pero esa deuda no toda funciona igual. Vea, hay una parte de la deuda, bueno, sí. Que es de corto plazo, pero esa no nos vamos a meter.
Sí.
Pero a largo plazo se pueden endeudar ordinariamente,
sí, sí.
Bajo dos mecanismos, vea, dos grandes categorías.
José Luis, cuando hablas de largo plazo, estás hablando de deuda que va a ser pagada 20, 25 años.
Desde 10 años, 15, 20 años, hasta 50 años. De hecho, las últimas que sí. Se hizo fue de 32 años. Sí. ¿No? Entonces, es deuda de bien largo plazo.
Largo.
¿No? Entonces, ese tipo de deuda, que ya es deuda a estos plazos, básicamente se puede pedir de manera ordinaria a dos instancias, ¿verdad? A los organismos internacionales, como el Banco Interamericano, el Banco Centroamericano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que son organismos internacionales, ¿vea? Que manejan plata, manejan pisto. Y entonces van los gobiernos a intentar hacer acuerdos con estos organismos para pedir préstamos, ¿no?
Así es.
Y generalmente esos préstamos van amarrados a algunos proyectos. El BID te va a prestar tantos millones para construir una carretera en tal lugar.
Obras de infraestructura, ¿no? ¿Verdad? Que pues sí, son millonadas y pues sí, es plata que hay que pagarla.
Sí, sí. Entonces, digamos que tiene como esa primera vía. Pero tiene una segunda vía que es no negociar con estos organismos internacionales, sino irse al mercado financiero internacional.
Al mercado abierto.
Al mercado abierto, ahí donde va a ir a buscar pisto con inversionistas, ¿vea? Con gente que tenga dinero, que maneje dinero. Y entonces, en ese mercado financiero internacional, lo que el gobierno hace es emitir papeles de deuda. Ya no son papeles, pasan en la computadora, ¿vea? Pero
sí, sí.
Digamos papeles de deuda, para que lo imaginemos gráficamente. Entonces, sale al mercado financiero internacional y ahí vende esos papeles de deuda, donde dice, bueno, vos inversionista, dame $100 y yo te voy a pagar tanto de interés. ¿Sí? Y entonces ya no tiene que ir a hacer un acuerdo con organismos internacionales o que esté vinculado a algún proyecto, ¿vea? O sí, que le dé seguimiento.
La transacción es sino en que, el mercado abierto y libre de
es
fondos.
Simplemente, ¿sí? Una transacción, sí. Entre el inversor y el gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene esa otra vía. Y esos papeles de deuda que vende el gobierno en el mercado internacional se le llaman bonos. ¿Sí? Uh-huh. Bonos de deuda.
Un bono, sí.
Véalo.
Y también, José Luis, así la empresa privada, cuando necesitan también financiar inversiones costosas, lo que hacen es emitir acciones. ¿Mm? Un papel.
Uh-huh. Un papel, ¿verdad? Que representa deuda.
Y para el que compra el bono, tiene el derecho a cobrar o la acción. Solo que la acción no se vence, esa perpetuidad. Pero en el caso de los gobiernos, sí se compromete el gobierno de El Salvador, en este caso, a pagar ese dinero dentro de 25 o 30 años, según sea el plazo. Y para mientras, para que la gente se anime a comprarlo, le tiene que pagar una suma anual de dinero.
Sí. De hecho, en el caso de los bonos, uh-huh. del gobierno, el interés se paga semestralmente, o sea, cada uh-huh. 6 meses se paga. pero en todos los pagos no se hace ningún pago a capital. No hay amortización de capital, sino
solo
que
interés.
Si es un bono a 40 años, pues los 40 años pagando intereses, pagando intereses, pagando intereses, y al final de los 40 años se paga todo el monto entero. Sí,
sí,
sí. A ver, por
el
ejemplo,
principal de la deuda.
Ajá, por sí, ejemplo, sí. En el 2020 el gobierno emitió bonos por $1,000 millones a un 9.5% de interés. ¿Qué quiere? Anual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y lo emitió por 32 años. Es decir, si lo emitió durante en 2020,
sí.
Ese bono se vence hasta el 2052. Entonces, desde el 2020 hasta el 2052, cada año el gobierno va a tener que pagar 95 millones, todos los años, 95 millones, 95 millones, 95 millones, y en el 2052 va a tener que pagar los $1,000 millones enteros. Vea, otra vez, no es como los préstamos que uh-huh. se sacan, vea, donde uno va pagando, en la misma cuota se va pagando los intereses.
La amortización al principal más los intereses.
Ajá, sí. Vea, y entonces
sí,
así funcionan los bonos. Ahora, para ir aterrizando ya al indicador este, ¿qué es lo que pasa? Vaya, eso significa que los gobiernos tienen que hacer esas transacciones con inversionistas internacionales, ¿vea? Y estos inversionistas internacionales, lo que les interesa es tener lucro, ¿vea? Tener rentabilidad
pues sí,
de
si
esos bonos.
Por caridad,
pues sí.
Ni filantropía.
Estos inversionistas no es que sean buenas personas, por eso, no hombre, démosle.
Sí.
Sino que ellos buscan rentabilidad.
Sí.
Entonces, igual que un banco, ¿vea? Que busca rentabilidad, dice, bueno, hay un montón de gente que nos está pidiendo prestado. En ese caso, hay todos los gobiernos de América Latina, como decíamos, a todos los gobiernos de América Latina necesitan endeudarse. Entonces, todos los gobiernos de América Latina salen a ese mercado a buscar deuda, ¿vea? A buscar quienes preste, a hacer transacciones con estos inversionistas. Entonces, estos inversionistas comienzan a decir, bueno, aquí podemos evaluar, así como un banco puede evaluar el riesgo de todas las personas que le llegan a pedir prestado, pues entonces estos inversionistas evalúan el riesgo de cada país que llega al mercado financiero internacional.
Chilicita.
¿Y qué nos dice ese indicador? Dice, bueno, estos inversionistas, como tienen el dinero ahí dispuesto a ver a quién se lo prestan,
pues sí.
Dicen, bueno, ¿cuál sería nuestra inversión más segura?
Claro.
La que yo sé que sí. Voy a meter dinero y voy a pagar.
Así es.
Y dicen, bueno, la más segura en el mundo sería la de Estados Unidos. ¿Sí? Vea, porque están invirtiendo en dólares y en bonos del gobierno de Estados Unidos.
Claro, que le llaman.
Ajá.
Sí, sí.
Esos serían como los más seguros, porque aunque el gobierno se quede sin dinero, el gobierno de Estados Unidos tiene la maquinita de imprimir dinero. No, entonces.
Tienen ese señoreaje, ¿verdad? Ese privilegio.
Entonces, sí. Dicen, bueno. La forma más segura, o el lugar más seguro donde puedo tener mi dinero es en deuda de Estados Unidos, deuda del gobierno de Estados Unidos.
Letras, bonos, ahí va toda clase de papeles, de deuda.
Entonces, vaya, ¿qué me ofrecen estos países? Vea, ¿qué demás me ofrecen estos países para poner mi dinero en Guatemala, en El Salvador, en deuda de Costa Rica, en deuda de Colombia? ¿Qué demás me ofrecen de lo que me ofrece Estados Unidos? ¿Vea? ¿Cuál es ese incentivo que voy a tener, ¿vea? De poner mi dinero en deuda del gobierno de alguno de estos países en lugar de ponerla en deuda del gobierno de Estados Unidos? Porque entonces, pues sí, más riesgo, más rentabilidad.
Claro.
¿Vea? Y entonces eso es lo que nos dice el famoso ENVI. O sea,
ENVI, sí,
¿O estarían buscando los inversionistas en tasa de interés con respecto a los bonos de Estados Unidos?
Claro.
¿Qué demás tendría que ofrecer en tasa de interés?
Si hay un vendaje, como dicen en buen salvadoreño. Hay sí, sí.
Entonces, ahí es donde se va midiendo el riesgo que tienen los países. No, si los inversionistas dicen, puchica, aquí este país como que va a tener problemas de pagarme. Entonces, pues me va a tener que pagar un gran interés si quiere que yo le preste dinero.
Claro, un interés más alto para que valga la pena.
Para que compense
el riesgo. Sí, sí, sí.
Entonces, Eso es lo que al final de cuentas dice el ENVI. Entonces dice, sí. cuando dicen que el riesgo país está creciendo, lo que se está diciendo es que los inversionistas, de estos que le prestan dinero a los gobiernos de los países, están viendo que hay riesgos de que me deje de pagar este gobierno y por lo tanto le voy a cobrar más caro para prestarle dinero.
Pues sí.
Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, nos da indicios de que desde afuera se están percibiendo riesgos bastante serios para El Salvador.
Sí, José Luis. Y entonces, vaya retomando la idea anterior. Vaya, un gobierno siempre vaya a necesitar, ¿verdad?, fondos. Vamos a la fuente. La primera son las instituciones financieras multilaterales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, incluyendo el Banco Centroamericano. Es la primera. Entonces, claro, esa puerta se ha cerrado, por lo menos está congelada. Aunque el Banco Centroamericano como que parece que le iba a dar algo para esto del Bitcoin, pero no sé, no es una cosa que no estoy seguro. Tengo la idea, pero y hoy con esta nueva clasificación o este nuevo indicador nos está diciendo que está perdiendo credibilidad como buena paga el gobierno de El Salvador. Y entonces, ¿qué otra opción habría? La emisión de bonos Bitcoin, que es lo que está también en este momento, pues ahí en varias propuestas, pues la emisión que no se hizo, que mencionamos al inicio. Y hoy, pues está, a inicios de este mes también, todo va a ser Bitcoin el país, porque aquí plantea, hay una noticia en un matutino que dice, urbanista plantea duda sobre proyecto Las Torres Bitcoin. ¿Verdad? Entonces, no sé, esto me aparte de esa cuestión, como que se está haciendo un manejo así un tanto, ¿qué te dijera?, desordenado de toda esta cuestión, porque el Bitcoin de suyo, ¿verdad?, ha creado reservas en muchas partes del mundo todavía, ¿verdad? Está esa, algunos gobiernos, algunos países pues están pensando adoptarlo, porque hoy leí en una noticia que Brasil está pensando en someterlo a discusión en la asamblea, pero es diferente, ¿verdad? Y por lo menos se va a discutir. Y entonces está lo mismo, ¿verdad? Que el Comité del Senado de Estados Unidos avala investigar riesgos de la ley Bitcoin en El Salvador, ¿verdad? Porque ha sido una cuestión que se hizo de manera precipitada, ¿verdad? Pues sí, está bien ser pioneros, pero los riesgos hay que calcularlos. Y entonces fue una cosa que se hizo así, de esa manera. Y claro, pues, ¿verdad? Está bien improvisar, pero cuando la improvisación se vuelve la regla, pues entonces ya esto crea temores, crea reservas, ¿verdad? Entonces por eso, y además de pilón, sale otra noticia el 25 de marzo, hace menos de un mes casi. El Salvador se encamina a una recesión, advierte Financiera Inglesa, reconocida en todo el mundo, Barclay. Y entonces, y además de esto, otra noticia que todavía le imprime más complejidad al asunto es que la cifra de crecimiento económico del país hoy ha sido revisada a la baja, porque según el estimado del Banco Central iba del 3, pero hace poco, aquí está, había dicho el 3, pero hace poco, esta semana, la CEPAL lo ha revisado, dice que va a ser lo más 2,4. Regresa siempre a su techo, al ¿verdad? No pasa del 2.5. Y entonces hoy esa previsión que se tenía, pues, aparece un tanto, como vemos, pues, frenada. Entonces todo esto, como ven, además, pues, ¿verdad?, se está cuestionando la viabilidad financiera de los bonos Bitcoin, como que es la otra fuente que le ha quedado al gobierno de El Salvador. Pero entonces ahí está otra cuestión que preocupa. Digamos que el gobierno se le cierran las puertas, en el peor de los casos. Yo no lo deseo que así sea, porque va a ser un problema grande. Entonces, ¿qué le quedan? Los bonos Bitcoin, pero eso no ofrece ninguna seguridad.
Yo creo que aquí hay que ver algo. No es que al gobierno se le cierren las puertas.
Sí.
Es que el gobierno, él solito, se está cerrando las puertas.
Todavía afinando los términos. Muy bien, José Luis.
Porque, pues sí. El Fondo Monetario en primera instancia se había sentado para...
Sí,
para
hasta hacer vino la misión. Sí.
Que tampoco el Fondo Monetario es como así del gran...
No son hermanitas de la caridad, ¿verdad?
Pero pues estaban dispuestos a financieramente salvarle el caso al gobierno, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Por todo el contexto que ya hemos visto, no se ha logrado esa negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, con los mercados internacionales, el caso está tan grave que, de hecho, hoy que revisé, la tasa ENVI era del 20%.
20, sí.
Es decir que si el gobierno le pediría prestado a estos inversionistas, estarían esperando una tasa de interés de casi el 25%, 22%, 23%.
Es una tasa usuraria, pues sí.
Sí, porque no es. Sí. Pero justamente porque están viendo que cada vez más hay más posibilidades que El Salvador caiga en pago, sobre todo porque en enero, en enero y en diciembre de 2023, ya el próximo año,
se vence una
emisión de bonos, $800 millones.
De un solo.
Que el gobierno va a tener que pagarlos, ¿no? Ahí es donde ya comienza a ver, por eso es que hay tanto temor en este momento, ¿verdad? Claro. O tantas dudas sobre el gobierno, la capacidad que tenga de pagar esos $800 millones que se vencen en el 2023. Y por eso se le están, y como no hay ningún plan.
Es lo que más desorienta.
¿Verdad? No hay ninguna forma de ver cómo están manejando los fondos públicos, cada vez hay menos transparencia, cada vez se ve más opacidad en cómo se manejan los fondos públicos. Eso incluso los mismos inversionistas lo ven y dicen, a ver, si no sé cómo estás manejando el dinero,
no sé si
me vas a poder pagar, ¿no? Entonces, por eso mismo el gobierno se termina cerrando las puertas en ese contexto internacional.
Corrigiendo el término, sí.
Y le queda entonces la alternativa del Bitcoin, ¿no? Que habían estado hablando, el bono Bitcoin.
Sí.
Y aquí, con el bono Bitcoin, a ver, primero se había hablado de que en enero, luego que entre el 15 y el 20 de marzo se iba a hacer la emisión. Luego se dijo que no, porque primero había que darle prioridad a las pensiones. Y luego que no, porque se le está dando prioridad a la seguridad. Y después que todavía no, porque primero se necesita el marco jurídico que se va a pasar a la Asamblea Legislativa de Activos Digitales, ¿no? Entonces se ha venido retrasando y ha pasado tanto que incluso la misma comunidad Bitcoin ha comenzado a desconfiar del gobierno.
Claro,
Hay un artículo de la misma comunidad donde mencionan cuatro razones por las que han comenzado a desconfiar del gobierno. Y resulta que esas cuatro razones que ellos ven en la comunidad cripto son muchas de las razones que nosotros ya hemos venido diciendo aquí.
Claro. ¿No?
En primer lugar, la falta de transparencia.
Sí.
El gobierno había dicho que iban a hacer bonos del Estado, ¿no? 1,000 millones de bonos del Estado, pero luego, hace unos meses, dijo que no van a ser bonos del Estado, sino que van a ser de la AGEO.
Ah, sí, y que están cuestionadas. Usualmente las empresas privadas no emiten bonos. Entonces ahí ese chapandongo, perdón por la palabra, está mal. Es una mezcolanza que no, porque en el mundo de las finanzas, las acciones las emiten las empresas privadas y son a perpetuidad. Quien compra una acción hasta que se muere o hasta que la vende, es, ¿verdad?, tiene derecho a cobrar dividendos. En cambio, los bonos, como decíamos, pues sí, duran un plazo durante el cual me pagan la renta, ¿verdad?, el estipendio fijo anual, y después se paga, ¿verdad?, el valor principal.
Pero más allá,
sí,
si vamos a ver las cuentas de la AGEO,
sí.
El año pasado tuvo ganancias de 36 millones. Solo de intereses de esto
no le va a alcanzar
tendría que estar pagando $65 millones cada año. O sea, el doble de lo que ganó el año pasado.
Más del doble, sí.
Entonces dicen, bueno, y entonces, ¿cómo pretenden pagar esta deuda?
Pues sí.
¿Cómo pretenden pagar estos bonos? Si los va a emitir la AGEO, Y la GEO no tiene dinero no para, alcanza la para esto. Sí. Entonces dice, bueno, esa falta de transparencia también. Sí. Todo el tema este de que no se sabe qué legislaciones van a... El marco legal sobre el cual va a estar este bono.
Incertidumbre.
Se dijo que se iba a presentar ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de activos digitales que iba a ser el marco para esto, pero hasta este momento nadie sabe de qué se trata o que si existe siquiera.
Más incertidumbre y desconfianza.
Eso le genera desconfianza incluso a la misma comunidad de cripto.
Pues sí, entonces ahí está. Y claro, estas personas tampoco no vienen aquí solo porque las playas y hay sol, sino que vienen porque
son inversionistas también, sí, buscan su rentabilidad.
Pues sí.
¿No? Y si están viendo estas condiciones de parte del gobierno, pues también comienzan a tener dudas. Incluso una de las razones también es que la empresa con la que se iban a emitir los bonos,
sí,
se llama Bitfinex,
sí,
esa empresa está... sancionada en Estados Unidos. No puede operar en Estados Unidos.
Tarjeta roja tiene. Sí. Bueno, todavía.
Y lo que ha hecho esta empresa, Bitfinex,
sí,
ha sido crear como una subempresa,
sí,
para saltarse las regulaciones de Estados Unidos de poder operar.
Sí,
incluso esta subempresa ya está siendo...
investigada.
No solo investigada, sino baneada en 6 estados ya. Vea que no puede operar esta subempresa de la...
Sí, Bitfinex. Ya la identificaron, ¿verdad? Que es un artilugio legal cambiarle nombre y operar así.
Entonces, sí, el hecho de que esa fuera la empresa que manejaría y emitiera los bonos Bitcoin del gobierno, eso también planteaba dudas dentro de la misma comunidad de cripto. Pues, sí. Pues si no van a ser los ciudadanos estadounidenses quienes compren...
No, ellos no lo van a...
¿Verdad? Porque estaba censurada esa empresa de Estados Unidos.
Claro.
Y entonces eso hace que cada vez las mismas condiciones del gobierno, incluso en el artículo mencionan que otra de las razones es que es la insostenibilidad financiera del Estado, ¿no? Lo que veníamos hablando de la crisis fiscal y que no hay transparencia en el uso de los fondos. Entonces otra vez es el mismo gobierno quien solito se está cerrando las puertas.
Claro.
Al no tener transparencia, al atacar los instrumentos legales, los marcos legales. Entonces, el mismo gobierno se cierra las puertas a tener financiamiento, a tener dinero.
Bien. Chepe Luis, entonces hablando de cerrar puertas, vamos a cerrar también la primera parte de nuestro programa, Apreciado de Radio Escuchas, hablando de economía, regresa en unos minutos, vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.